Aragón, buenas noches, bienvenidos a Beti Surekin. Estamos en Lane Prosit. Hoy es el último martes del año que vamos a hacer programa. Tranquilidad, que termine el año en breve. Y vamos a disfrutarlo porque tenemos una mesa súper interesante para hablar del Athletic. El otro día un puntito en Vitoria y alguno está ya traumatizado. ¡Qué desastre! A ver, por favor, vamos a poner los pies en el suelo y vamos a disfrutar de este Athletic que el otro día pues quizá no tuvo una tarde tan agraciada como las últimas 7-8, pero que hemos sumado un puntito y encima el resto ha pinchado. Venga, vamos a darle bienvenida a la mesa de hoy. Alfredo Casas, Gabón.
Gabón, muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, tranquilidad, ¿no?
Pues sí, es que yo creo que a la gente se le ha olvidado que el fútbol se gana, se pierde y se empata. Y claro, estábamos muy mal acostumbrados. Pero bueno, además con lo caro y lo difícil que es ganar en esta liga fuera de casa. A pesar de que esta semana tengamos el ejemplo de Las Palmas. Ojo, que se le ocurrió y de qué manera. Porque hizo un trabajo defensivo de enseñar en vídeo. Pero lo cierto es que estas cosas pasan y que son dos competiciones muy exigentes, muy duras, y a pesar de que el fondo de armario de este Athletic cada vez es más largo, más profundo, pues lo cierto es que hay muchos tipos de cansancio que en determinados momentos florecen. Y tampoco vamos a quitarle mérito a la vez, que la segunda parte pues estuvo mucho más intenso, mucho más agresivo, ganó muchos duelos, hizo muchas cosas para que aquello se igualara.
Muy de acuerdo, y además hay un rival enfrente que se está jugando mucho, que han tenido que echar a su míster para intentar revertir la situación, están peleando por la permanencia, y por Vitoria yo creo que va a pasar esas opciones, debe seguir en primera división, y la tienen que aprovechar. ¿Qué pa' luego, Gabón?
Gabón, Kevin, Gabón, chicos, ¿qué tal estáis?
Bueno, desde tu optimismo, me imagino que también un puntito más, ¿no? Que tampoco pues, hay que volvernos locos, ¿no?
Pues yo opino diferente a vosotros. Además veo últimamente que estamos muy contentos con el puntito con el Alavés y tal, que sí, que seguimos en la brecha, seguimos ahí arriba, pero a mí lo que me preocupa es haber empatado con el Alavés. Justamente debía haber sido lo contrario con el Villarreal. Quizás lo lógico hubiese sido haber empatado con el Villarreal y haber ganado al Alavés. Hace poco comentábamos, os comentaba que me gustaría que el Athletic ganase al Fenerbahce, que era una semana importante, en la que no había que, creo que no había que regalar minutos, que puede marcar un antes y un después en los próximos meses esta semana. Y con el Alavés creo que se ha conseguido algo que no era lo lógico. Lo lógico era haber barrido el Alavés y haberlo sacado a Buesa Arena.
¿Sabes lo que pasa?
Que el otro día. Dime,
que el fútbol es fútbol.
No siempre ganan los mejores,
no es lógico.
Claro.
Lógico, y ahí está la salsa, claro. Y eso es lo bonito.
Claro. Pero a mí el empate me vale contra un equipo con el que tienes que empatar. No contra el Alavés. Contra el Alavés no, a mí no me vale empatar. Me vale empatar con el Villarreal, no con el Alavés.
¿Cómo? ¿Ganamos un punto o perdimos dos?
Yo creo que con el Alavés perdimos dos.
¿Cómo ha venido Kepa Luengo hoy?
Con la cara de bueno que tiene.
Claro, una cosa no quita la otra, Alfredo.
A ver, Chema Camaño, Gabón.
Gabón.
Bueno, tu sonrisa yo creo que te delata. Yo creo que estás contento con el punto, ¿no?
Hombre, es que para empezar, empatar fuera de casa, en mi opinión, sea quien sea el rival, siempre es buen resultado. Y más teniendo en cuenta cómo se han dado los resultados de la jornada. Que le pregunten al Barcelona a ver si el Leganés es un equipo con quien perder o no, y más en tu propia casa. Bueno, pues quién nos iba a decir que le íbamos a recortar un punto después de la jornada, después del empate en Mendy.
O a la Real que le pregunten esta jornada.
O a la Real. Quiero decir, no, a priori, si tú te haces un esquema mental antes de la jornada y dices, ¿contra quién es más fácil ganar? ¿Contra el Villarreal en tu casa o contra el Alavés fuera? Pues probablemente sea más factible contra el Alavés fuera, pero las cosas son como son.
Y luego yo tengo que reconocerlo, yo al descanso estaba súper tranquilo. Yo dije, buah, partido controladísimo, el Alavés con todos los respetos no tiene suficientes argumentos para hacernos casi ni daño. Al equipo le iba bien en la presión, bien con balón, generando alguna opción. Creo que vamos a ir a más. Además, faltan los mejores, si me permitís, porque yo esperaba a Ollán, esperaba cambios que iban a marcar, sobre todo, además, ese cambio, ¿no? De para ir a más. Yo estaba súper tranquilo al descanso. Alfred.
Yo también, porque vi un Atleti muy solvente, muy suficiente, controlando en todo momento el partido y, sobre todo, determinando a qué jugábamos y a qué ritmo jugábamos. Pero es lo que te he dicho antes, que es que Atleti, o sea, al fútbol juegan dos equipos. Y la verdad es que, pues en este caso, el nuevo entrenador del Alavés movió algunas piezas. Yo creo que sobre todo arengó a su equipo, les movió el corazón y
y apostó por el juego directo, nos hizo daño, ¿eh?
Fíjate, yo creo que es más derbi la segunda parte que la primera. Y ahí el Atleti creo que se echó un poquito para atrás y sobre todo creo que faltaron dos cosas indispensables. Por una parte, tensión Y por otra parte, que es muy importante en el fútbol de hoy en día, piernas.
Yo añadiría otra cosa más, ¿eh? No sé si estáis de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con el tema de piernas, porque físicamente yo creo que el equipo se le notó en la segunda parte pues un poco más justito. Un poco más de intensidad, Antonio Alavés que estuvo a tope. Y luego voy a decir fútbol, que la tiene de eso, tiene mucho, pero quizá el otro día nos contagiamos en ese fútbol más de gresca, más directo, que no pudimos bajar el balón y combinar y demostrar que somos mejores. Kepa.
¿Pero no tenéis la sensación de que al final de la primera parte fue cuando hubo un cambio mental en el Alavés? Yo tengo claro que cuando Yuri salta sobre Quique, le mete ese codazo, que le deja el codo, obviamente, le hace esa brecha, que es cuando el Mendizorroza se anima, empiezan a meter presión, que es cuando Chingurri ve las orejas a Lobby y dice, bueno, vamos a sacar a Sánchez, vamos a meter dinamita, que al final pues no fue tanta dinamita como pensábamos, pero yo creo que el Alavés pegó un pequeño respingo al final de la primera parte, no en la segunda. Creo que se fueron al vestuario con otra sensación muy diferente, unido a lo que le pudo decir el entrenador, que se arengó, que les dio ese
a Chingurri, el codazo y la brechita de Quique García no le influyó para nada, porque su plan de partido era el que era.
Pues coincidió en el tiempo que Mendizorroza
se vino arriba.
Y
pero ojo, que Mendizorroza se vino arriba por desconocimiento fundamental del reglamento. Porque estaban protestando una mano de Yuri.
Eso no es penalti,
no es penalti en ningún lado. Pero vamos, que no es penalti ni en la Liga Española ni en la Liga Francesa, en ningún lado. Uh-huh. Entonces, se calientan ellos solos, pues me parece muy bien.
Y mi pregunta en San Mamés, ¿nos pasa eso?
Exactamente
la
igual.
La gente pediría también,
exactamente,
¿no?
Igual.
Vale, lo vemos
todos los domingos.
Vale.
O sea, que el promedio de conocimiento del reglamento del aficionado que va a San Mamés es más o menos equivalente, por mucho que nos guste pensar que no, al del resto de campos. Aquí probablemente somos un poquito más de reconocer al rival si lo hace bien, de aplaudir como en último partido a alguien que se lesiona, etcétera. Pero a nivel de conocimiento del reglamento, el promedio es similar en todos lados. Hubiésemos pedido el penalti como borregos todos.
¿Tú también?
Probablemente. Sí.
Bueno, que se
es,
lleva
que, es que lo veo todos los domingos. Quiero decir, no es algo que me esté viniendo ahora por iluminación.
Es que a veces pasa, sabes que no es, pero por intentar intimidar, por claro, intentar pedir al árbitro para meter un poquito
y un
poco en tensión.
Y es una jugada en un segundo. En un segundo en San Mamés no lo hemos visto ninguno, porque nadie ha visto el rebote y luego la mano. Solo hemos visto que le pegan la mano. Entonces ahí ya no sabemos catalogar la jugada como... Yo en cualquier caso, y volviendo al desarrollo del partido, sí que creo que hubo un antes y un después, pero creo que fue más cuando el entrenador se dio cuenta de que si seguía jugando como si fuese el Barcelona de Guardiola, le estaba haciendo el caldo gordo al Athletic. Nos tiramos toda la primera parte robando en su salida de balón. Prácticamente nos regalaban el balón ellos.
Es que, Chema, estoy contigo muy suicida, ¿no? O sea, te quiero decir, nos estaban dando lo que queríamos, que jueguen atrás, que hagan el gamba y robar.
Y cuando decís que sí, que sucede la jugada esta en la que Yuri le abre una brecha a Quique García y demás, pero ahí ya Quique García ya la habíamos dejado entrar en el partido. Ya el Alavés ya había empezado a buscar segundas jugadas, juego más en largo, más directo, y por eso Quique estaba siendo más protagonista. Yo creo que fue un primer tiempo para cada equipo. Nosotros no supimos contrarrestar porque empezamos queriendo jugar a una cosa, a robar arriba, y sí, luego es cierto que Ernesto cambia el guión, mete a Ollán y pensamos que con eso va a cambiar la forma de jugar casi automáticamente. Uh-huh. Pero el otro día Ollán no es capaz de subirse al partido en marcha.
Hombre, y la noticia es que el otro día los cambios no aportan, ¿eh? Porque estábamos acostumbrados a que los cambios nos daban más, los cambios generaban, era lo que buscábamos. Y ayer hay que decirlo, el equipo va a menos con los cambios, ¿no, Kepa?
Joder, va a menos, pero a mí me pilló muy de sorpresa, porque justamente los que salieron tenían dinamita. Quizás con el tema de Nico, que venía de Turquía tocado, que puede ser un poquito más de duda. Pero incluso los últimos cambios de Vesga y... ¿Qué salió con Vesga? Recordándolo, por favor.
Vesga fue el último, si no me equivoco.
Sí, en el 70 y tantos.
Salieron incluso, Ollán y Álvaro Yaló, ¿no?
Yaló.
Y Yuri había salido en el descanso por la amarilla de Adama.
Joder, ¿y con Adama? El cambio de... Quizás haber cambiado a Adama antes de la primera parte hubiese sido muy descabellado. Yo sé que a nivel mental le puedes hundir, bueno, pero ¿no os dio la sensación de que había muchas dudas?
¿Me lo puedes repetir, por favor?
Cuando tuvo la amarilla Adama, quizás haberle cambiado a mitad de primer tiempo hubiese sido muy descabellado.
Lo crujes.
Yo sé que a nivel mental lo crujes, pero a nivel de partido, ¿qué es lo que te interesa?
Ahí Ernesto es un crack. Nadie sabe gestionar ese tipo de situaciones como él, y esperaba el momento debido y justo, que es en este caso, pues el intermedio del partido.
Todos, o sea, estábamos convencidos que Adama tenía que...
No iba a salir, eso
Adama tenía
seguro
que quedarse en la ducha, porque es verdad que era...
Pero sobre todo
había
porque,
muchos boletos para que le expulsaran.
Porque esa amarilla al chaval le afectó. En el momento en que él se nota con la amarilla a las espaldas, comienza a precipitarse, comienza a saltar con anticipación, comienza
a dudar,
a cometer algunos pequeños errores que hasta el momento, bueno, más que errores voy a decir desajustes, uh-huh, que hasta el momento no había cometido.
¿La amarilla os parece clara?
No, yo creo que esa jugada, esa amarilla, un
a Yuri
jugador
no le
con
sacan
200 partidos en primera no se la sacan.
Ahí estoy contigo, a Yuri creo que no se la sacan. Es lo fácil, ¿no? A un chaval recién aterrizado, tal. A ver, llega tarde, ¿eh? Es
de hecho,
que le pisa, pero se llama Adama y no se llama Yuri Berchich.
De hecho, si recordáis, hay una jugada en la que Paredes se lleva por delante a un delantero del Alavés, a campo abierto ya, le había ganado la espalda, que eso sí que era amarilla de libro,
sí,
y para que veáis el diferente rasero, sí, a un jugador que igual, llamarme loco, coincide que es internacional, que ahora está muy en boga, no le saca la amarilla, y Adama la había sacado la amarilla sin rechistar.
Chema,
que después hace otra que nos pone a todos eso en la garganta.
Chema, le perdona la amarilla a Vivian porque es de libro la amarilla.
Paredes.
O sea, Paredes, perdón, pero es clarísima. La arrolla, o sea, se veía por delante.
Sin opción de jugar el balón.
Y ahí entiendo que Mendizorroza se enfade, ¿eh?
Y yo ahí sí pensé como Kepa. Yo cuando Adama hace la segunda falta, que, a ver, para mí no es segunda amarilla, más teniendo en cuenta lo alto que había puesto el rasero en la primera. Pero cuando le hace la segunda falta a Adama, yo sí pensé como Kepa. Dije, ojo, y que no le cambie antes del descanso, porque nos estamos jugando mucho.
¿Os claro quedasteis con la mirada que le echa Sánchez Martínez a Adama?
No.
Como diciendo... No juegues con fuego.
Que te vas a quemar, ¿eh? Sí.
No juegues con fuego. O sea.
Pero ahora sí, en el partido hubo bastantes miradas interesantes. El principio del partido, comentábamos lo de Paredes, la mirada de Paredes, que hubo unos desajustes, que tenía la cara, o sea, la mirada completamente perdida, a mí me preocupó. Se unió también con lo de Adama. Y también la mirada de Yuri cuando le rebota el balón en la mano. Hay un momento, se ve en la repetición, obviamente, cuando decías tú bien, Chema, en el campo no lo ves, pero a sí mí me...
Un segundo, que Olazar, Sarri nos dice que tenemos que hacer un alto en el camino. Venga, volvemos de inmediato, ¿eh?
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va, nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
El Asador Iturgichi Berria abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berria.
En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Bodeguilla Indautxu, lugar tradicional desde 1945. Los mejores pinchos y bocadillos. Gregorio de la Revilla 18, Indautxu, siempre con el Athletic.
casa que me voy a San Mamés.
Seguimos en el Improsit, en el Templo Surigorri, hablando de nuestro Athletic. Y Kepa, comentabas, hablabas de miradas.
Sí, una mirada dice mucho, y cuando eres entrenador y estás mirando a tus jugadores, puedes interpretar muchas cosas. Les conoces, sabes cómo se comportan y también sabes qué puede ocurrir detrás de esa mirada de dudas, de imprecisiones. Y yo creo que al principio del partido hubo bastante de eso. Entre las de Adama y las de Paredes, creo que tuvimos ahí un inicio muy dubitativo.
¿Qué os pasa últimamente con Paredes?
A mí nada. Estoy buscando polémica donde no la hay.
Te voy a decir una cosa, que creo que minuto 2 o 3 del partido, un balón que recibe en el área, dentro del área, que García se gira en solitario y chuta a puerta. Defensa blanda, muy blanda. Pero en el minuto 6 hay un Surigorri, que es Aitor Paredes, que no sé a qué jugador del Alavés lo coge y le pega un... Bien. Y le dice, buenas tardes, que hemos venido a jugar.
Bienvenido.
Y ya cambia el partido.
Mira, hablando de buenas tardes, vamos a decirle Gabón, porque acaba de venir Aitor Larrazábal. Modo muy navideño. Trae un jersey de renos. Pero
falta un poco de rojo a ese jersey.
Espectacular. Pero luego con Radio Popular, con la alcachofa, ya va el rojito. Gabón, Aitor.
Gabón, muy buenas.
Merry Christmas.
Bueno, estamos, ¿no? Estamos en época navideña ya, pues... Rojo no tengo porque el corazón lo tengo rojiblanco.
Oh,
entonces ya por fuera me vale con cualquier color.
Qué bien, Aitor, ¿eh? Ahí tenemos puesto al pie, ¿eh? ¿Qué tal va el Gerni?
Bueno, podemos empezar a hablar de otras cosas. No.
Hombre, toca preguntar, ¿no?
Sí, toca, sí.
¿Qué, cómo vamos?
Pues sufriendo, las cosas como son. Ha habido partidos en los que creo que por sensaciones, por juego, hemos estado mejor y merecíamos más. El otro día no merecimos ganar, creo que no. Hicimos méritos el primer tiempo, nos pusimos minuto 9 por delante, bien, pudimos sentenciar, pero el segundo tiempo no estuvimos bien y al final pudimos incluso perder. Así que, bueno, estamos en esa situación que estamos muy cerquita de los playoffs, pero también estamos muy cerquita de lo que quema, así que lo antes posible intentar salir de esa situación.
Aitor, de todas formas, esta segunda ref, categoría complicada también, ¿no?
Sí, bueno, hay mucha igualdad, pero eso ya lo sabíamos también antes de empezar. Bueno, tenemos una plantilla competitiva, creo que podemos estar más arriba y debemos estar más arriba, y de momento no lo estamos cumpliendo. No, yo creo que no es bueno tener unas expectativas muy, muy altas, no las teníamos tampoco. Siempre he dicho que esta temporada el intentar conseguir un puesto que dé acceso a la próxima Copa del Rey ya era un reto bonito, pero nos está costando. Así que, bueno, vamos a pedir a lo Lenchero que nos traiga un poco más de ambición y un poco más de puntos, ¿no? Que también es importante para la confianza de los chicos.
Ahora, director deportivo, pero te pregunto por Gorka, ¿no? El que está comandando la nave. ¿Cómo está el chopo?
Bueno, pues cuando los resultados no salen como uno quiere, pues no siempre estás de la mejor manera posible, ¿no? Evidentemente él también está ocupado en que el equipo carbure de otra manera. Así que, bueno, pues ahora mismo trabajando para el sábado intentar ganar en Zubieta, en un campo donde, bueno, a priori se puede jugar a fútbol y donde, bueno, pues los potrillos tienen, creo que muchas cualidades, pero también no deja de ser un equipo con inexperiencia, y ahí es donde nosotros pues podemos también intentar sacar tajada, ¿no?
Antes de cerrar el capítulo Guernica, si queréis comentar algo, Aitor,
yo sí que tengo una pregunta. O sea, vamos a conocer a nivel interno, en un momento complicado, a la hora de marcar objetivos, a la hora de poder hablar con el vestuario, ¿qué importancia tiene el pensar, mirar hacia arriba en conseguir esos puestos de los que hablabas? ¿O qué diferencia hay con decir, bueno, vamos a mirar hacia abajo, vamos a escaparnos de los que vienen por detrás? ¿Cómo puede afectar eso en el vestuario?
Sí, bueno, lo que pasa es que hay que tener cuidado con los mensajes, ¿no? Porque, como te decía antes, el crear unas expectativas que algunos pueden pensar que son irreales, como mirar a la cabeza o al playoff, aunque estemos a 5 puntos del playoff, lo más normal también en un tono reflexivo y real, es ver que estamos a dos puntos de la quema. Entonces, yo creo que lo más fácil es pensar en que primero es factible conseguir esos dos, tres puntos que nos den y nos liberen un poco de esa quema, y luego ya mirar al siguiente objetivo, que puede ser la realidad de pensar en el playoff, ¿no? Pero no, eso va mucho con la cabeza de los futbolistas, sobre todo, y ahí hay 22, 23 que piensan unos de una manera y otros de otra, ¿no? Entonces, cada uno es muy particular de lo que pueda creer.
Aitor, ¿y puede ocurrir como pasa con el mundo de las motos en la bicicleta, que ves el árbol, ves que te sales de la trazada y vas a estar más pendiente del árbol, el árbol, el árbol, y no eres consciente de que tienes toda una curva entera amplia para poder salir? De
sin fijarte duda.
tanto en lo que te viene encima, que...
Sin duda, mira, nosotros tenemos un ejemplo muy claro, que es la semana de Eibar, que iban primeros, ¿no? Y incidimos mucho en qué pasa, por qué no podemos ganar a Eibar, por qué no podemos ganar a Eibar, ¿no? Y llegamos a un B y ganamos 1-2, y el equipo en un segundo tiempo creo que bastante completo, pues tuvo la capacidad de, ¿no? Pero sin embargo esa ambición, motivación, no la he vuelto a escuchar durante las semanas posteriores, y hemos tenido partidos donde hemos estado bien y hemos sacado puntos, se le ganó a la Sociedad Deportiva Logroñés, el otro día a Anguiano, tal, pero no ha habido eso. Y ayer se lo comenté, quiero volver a ver que el equipo habla de que el sábado vamos a Zubieta y que vamos a ganar el partido y que tenemos que ganar el partido, ¿no? Para que ya ese halo esté impregnado ya desde durante la semana en el propio pensamiento del futbolista.
Es curioso porque le oigo hablar a Aitor y yo estoy pensando en muchos de esos amigos de hincha bilbaíno que trabajan en el Guernica ahora mismo, el propio Gorka Iraizol, Nerea Susberro, Goncha Mendive, y el trabajo tan brutal que hay detrás de todos esos resultados que no vienen a fraguar o que no vienen a empastar con la precisa mentalidad, con la precisa ambición, con ese puntito que le está faltando al equipo. O sea, trabajo todo, pero esto no es solo físico, esto no es solo táctico, esto también requiere de que uno ponga mucho de su corazón, de su alma.
Bueno, esto va, yo creo que tiene que ser una simbiosis, ¿no? Al final, y se tiene, es un cóctel, ¿no? De muchas cosas. No puede ser que la mentalidad del entrenador sea la más ganadora del mundo, ambiciosa y tal, y que luego los jugadores pues se sientan condicionados en muchos momentos porque inician los partidos perdiendo, por ejemplo, ¿no? Y ya es como un lastre. En nuestro caso, ¿no? En nuestro caso casi se ha dado mejor el hecho de que cuando hemos estado por detrás en el marcador, el equipo como que se ha soltado, ¿no? Sin embargo, cuando estamos ganando 1-0 parece que no quieres arriesgar mucho o en específico a ir a sentenciar de alguna manera cuando el rival te lo está permitiendo, porque también hay que la lectura de los partidos es diferente y en contextos diferentes durante los propios partidos, ¿no? Y hay... Bueno, pues quizás sea un equipo que adolece de esa ganas de sentenciar los partidos y decir, bueno, pues ahí tenemos que ir con un sello importante, ¿no?
Chicos, tenemos que hacer un alto en el camino, regresamos de inmediato y ahora entramos a analizar un poco también la actualidad Surigorri. Venga, va.
Buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Piper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Piper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Piper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración. Reserva cita en el 944-028-111.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Iraragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
En Seat y Lugaritz te dan la oportunidad de conducir el coche de tus sueños. Tenemos Seat Aronas Special Edition por 100 euros al mes o por solo 17.200 euros. Varias unidades de Seat Ibiza Special Edition de 115 caballos por 80 euros al mes. Y atención, Seat León FR, DSG, 150 caballos, etiqueta Eco, por solo 150 euros al mes o por 23.900. Y con garantía de hasta 10 años. Sí, garantía 10 años. Ven a Lugaritz, pruébalos y te explicamos cómo empezar a disfrutarlos. Te esperamos en Durango, en la calle Alluits.
Venga, seguimos hablando en el Prosit y ahora vamos a retomar clave Surigorri. Y le quiero preguntar a Aitor, porque esta pregunta se la ha hecho a muchos, ¿no? Has estado hablando hace poco con Dani Ruiz Bazán, precisamente la semana pasada estuvo aquí con nosotros, Aitor. Y te pregunto claramente, ¿este Athletic es candidato a la Liga?
¿A la Liga?
No pienses tanto, no pienses tanto.
Yo es que no pienso que el Atleti pueda ganar la Liga. Para mí es difícil pensar eso. Es difícil. Es difícil porque volvemos a lo de antes, ¿no? Generar unas expectativas a un grupo que ahora mismo está bien, es un grupo regular, que compite en casa y fuera, como hace años no ocurría, probablemente, porque antes en San Mamés somos capaces de cualquier cosa, pero damos la de arena muchas veces cuando vamos fuera. Ahora no, ahora vas a Turquía, ganas al Fenerbahce, por ejemplo, eres capaz de puntuar en campos difíciles. Bueno, siempre tenemos alguna, ¿no? Como la de Girona, que esto puede ocurrir. Pero creo que este equipo, tener la capacidad de estar peleando por puestos Champions en estos momentos, para mí ya es un triunfo, es un logro impresionante. O sea, yo ahora mismo firmaría, no en un folio en blanco, en una cartulina, que ojalá estuviéramos así a 6 jornadas del final, ¿no?
Totalmente de acuerdo, ¿eh? No sé qué opináis, pero yo firmaba hoy, ¿eh? El Champions, la cuarta plaza la firmo hoy. Y hace poquito, me acuerdo que yo dije en Durango Aleco Televista lo de que es imposible, y dije imposible que este Atleti gane la Liga, lo dije y me quedé tan ancho, y este que está a mi vera me dijo, Kevin, nunca digas imposible, claro, di improbable. Improbable, no digas imposible, pero me salió de dentro. Yo creo que ya es un mérito estar donde estamos, aparte tenemos huevos en la Copa del Rey, huevos en la Europa League, huevos en la Supercopa, o sea, hay muchas competiciones, entonces ya me parece una pasada que este equipo sea tan regular y esté en zona Champions. Ojalá sigamos, ¿eh? Lo veo complicado.
A mí no me parece, perdón, no me parece que este equipo sea imposible que gane la Liga. Me parece improbable que gane esta Liga. Que gane una Liga donde hay equipos o plantillas como la del Real Madrid, como la de Barcelona, como la del Atlético de Madrid, que están hechas, diseñadas y financiadas para eso. Eso me parece más improbable que lo que es el equipo como tal o la plantilla del Atlético, ¿no? Que con otro tipo de situaciones, pues entonces sí, entonces ojo.
Claro. ¿Y no ves también, Aitor, que esta plantilla en concreto con los miembros que tiene sí que está capacitada para poder estar en esos puestos Champions? O europeos mínimo. Claro, yo es que lo que hemos visto la temporada pasada, lo que se ha conseguido, lo que se está consiguiendo en esta y lo que yo siempre digo, lo que intuyo de todo lo bueno que viene de aquí a no mucho tiempo, yo sí considero que este en concreto tiene que estar entre los, no te diría 8, pero sí entre los 6 primeros.
Sí, por lo que está haciendo, además, bueno, por la regularidad que está teniendo por la manera de competir.
Pero
creo que convendréis conmigo también en el que cuando hemos visto una situación de ostras, se marcha Íñigo Martínez y ahora nos quedamos con tres centrales que son Vivian, que acaba de empezar a ser titular, Geray, que viene de donde viene, y Paredes, que todavía no ha empatado con nadie, ¿no? Y decíamos, uff, ¿qué va a ser de nosotros? Y sin embargo tenemos otro internacional en ciernes como Aitor Paredes, ¿no? Entonces, claro, luego te refuerzas con Unai Núñez también. El equipo es mejor, la plantilla ha mejorado en poco tiempo. Beñat Prados ha dado un salto de todo. Jaureguizar, que acaba de empezar, como quien dice, y dices, tienes un relevo fantástico, tienes Galarreta, tienes Ander Herrera, que ha sido de los menos utilidad, y tienes casi a un defenestrado de Mikel Vesga, que el otro día aportó unos minutos, ¿no? Quizás arriba nos puede faltar un poco más. Bueno, y sacas a Berenguer y también te da cierta continuidad y rendimiento. Creo que es una plantilla que está bastante bien consolidada y sinceramente pienso que puede estar entre los 6 primeros y capacitada para estar en esos puestos.
Con su permiso, Kevin, me gustaría decir dos cosas. Una, me extraña que Aitor, con toda la experiencia que tiene de un equipo que está formado por Valde, Cubarsí, Casado, Lamine Yamal como aspirante a ganar la Liga, estamos hablando de niños, porque es un equipo de niños muy buenos, extraordinarios, fantásticos, pero niños. Y luego una segunda, a mí es que esta conversación, yo soy un pez futbolístico, mi futuro, el más lejano que tengo ahora mismo,
Pamplona,
es el sábado, es el día 21, 6:30, el Sadar, punto, se acabó. Y voy a ser tan desagradable de decir algo que dice mucho un tipo que me cae muy mal.
Cholista,
partido
eres cholista.
A partido.
Eres cholista.
Y punto. Porque al Atlético además le está viniendo muy, muy, muy requete bien.
Totalmente de acuerdo. Tengo que plantear esa pregunta porque llevo un poco el timón del programa y creo que está en boca de todos. Yo también soy partidario de hoy,
El otro día.
Y me parece, me da hasta apuro a veces cuando le he preguntado a Aitor la pregunta de ¿es el Atlético candidato a esta liga? Aitor me mira como diciendo, ¿este qué se ha tomado? Pero con Chema también ha hablado de esto. Hace bien poquito, si hubiera planteado esta pregunta, me miraríais todavía peor, como diciendo, ¿este qué? Pero esa pregunta está encima de la mesa porque se ha generado un ambiente de ilusión
no es por
real,
el, no es por el ambiente. Esa pregunta es porque miras a la clasificación, claro, y te ves en la jornada 18 a 5 puntos del primero.
Totalmente.
¿No? Entonces, otra cosa es que eso se convierta en obligación. Lo mismo que la Champions que decía Aitor. El Athletic no tiene obligación de entrar en Champions. Eso lo que tiene es plantilla como para pelear entrar en Champions y probablemente conseguirlo. ¡Hala! Tenemos la UEFA, la Europa League, tenemos la Copa, tenemos la Supercopa y en Liga los premios se reparten al final. Yo creo que en algún momento de alguna pata vamos a cojear, no sé de cuál, pues espero que no sea la Liga, porque yo soy de los que antes de empezar la Liga incluso te dije que al equipo veía que efectivamente tenía bastante mejor plantilla que el año pasado, que el resto de rivales no se habían reforzado como se había reforzado el Athletic, el Athletic tenía una defensa más amplia, tenía una delantera más amplia y de gente que te podía aportar desde el minuto uno. No digo que todos sean Nico Williams, pero Berenguer es un jugador que para nosotros es un lujo, viniendo desde el banquillo. El mediocampo, soñábamos con tener un sucesor de Galarreta y resulta que Jaureguizar, en 20 partidos en Primera División, casi casi se ha puesto él la bandera de ese perfil de jugador que tanta falta nos hacía. Sí, Alfredo, no tuerzas el cuello.
Yo es que creo que le estoy metiendo una presión a Mikel.
No, si no es presión,
que no le corresponde.
Si no es presión, todo lo contrario. Yo le estoy reconociendo lo de bueno que tiene. Claro. Es un jugador que para empezar va de área a área, que nosotros aquí no estamos tan sobrados, por lo menos que mi memoria me lleve, a medios centros que vayan de área a área, que tenga buen trato de balón, que se gire como se gira él, que tenga la claridad e ideas tanto para darla en corto y apoyarse como para cambiar el juego y buscar el largo. A mí me parece un jugador.
Y que encare portería.
Precisamente el partido de frente al Alavés el otro día, creo que es determinante de las dos caras de Mikel. una primera en la que él físicamente está al 100%.
Y luego baja.
Y salta, roba, dispara, está muy activo, muy participativo. Y una segunda, ojo, a Galaxy le pasó exactamente lo mismo.
Es que ya al equipo le pasó.
Y entró, hombre, entraron en la grisura.
Pero es que Íñigo venía de pegarse una semejante paliza en Turquía. Que dio una exhibición terrible. Tampoco, es que en algún momento se le tendrá que acabar la gasolina.
Sinceramente, tampoco entendí que Galaxy fuera titular el otro día. Creía que iba a ser fijo uno de los que iba a sentarse, con razón, porque lo que hace en Turquía me parece una exhibición impresionante. Pero luego también, por ejemplo, Iñaki Williams, es otro perfil que creía que iba a descansar. Ernesto sabe, eso está muy mirado, el tema de las cargas. Pero evidentemente el segundo tiempo el equipo estaba sin chispa. Eso se vio.
Es lógico. A mí me parece lógico.
Yo no sé cómo irán distribuidas las cargas, pero Iñaki está cerca de haber jugado el 90% de los minutos que ha disputado el equipo.
Yo sigo diciendo que hay que dosificarle más.
A mí me parecen físicos muy distintos. Ya sabes que tengo la teoría de que el físico de Iñaki es un físico que necesita minutos para estar en su... No digo exprimir, pero necesita minutos para estar bien.
Pero se está exprimiendo, ¿eh?
Sí, sí. Pero como tú dices, yo también tiendo a pensar que en un fútbol que, como todos los deportes, cada día está más medido el esfuerzo al milímetro, yo no creo que Valverde, ni el preparador físico, ni el cuerpo médico pongan a Iñaki 90 minutos tras 90 minutos si los informes dicen que no hay que ponerlo.
A ver, esperar, que Charlo Lázaro está al minuto. Venga, vamos a público. Va.
Radio Popular, Erri Ratia. Mucho más cerca de ti.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
El Asador Iturgichi Berría abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berría.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Titanium, tatuajes personalizados, elegantes y con corazón. Tradicional, realismo, neotradicional, blackwork. Más de 17 años avalan nuestra experiencia con artistas prestigiosos reconocidos internacionalmente, como Ceci Mateos, Sebastián Carvajal, Camilo Osorio, George, Roble Tatú, entre otros compañeros. Titanium, en el corazón de Deusto, Luis Power 5. Teléfono 688-639-609. Web, estudiotitaniumdeusto.com e Instagram Titanium Tattoo.
Bodeguilla Indautxu, lugar tradicional desde 1945. Los mejores pinchos y bocadillos. Gregorio de la Revilla 18 Indautxu, siempre con el Athletic.
Venga, seguimos hablando. Estábamos hablando del superhéroe, que es Iñaki Williams. Kepa, ¿qué ibas a decir de Iñaki?
Es que, Chema, a lo que tú bien comentabas, yo creo que, si no recuerdo mal, Iñaki Williams tiene el récord de partidos seguidos jugando, y yo no recuerdo tampoco que pegase unos bajones físicos. Está claro que tiene unos añitos más que hace dos o tres, pero posiblemente como físico, como espécimen.
No voy a ser mentiroso, ¿eh? Yo sí recuerdo un año de un bajón exagerado.
Vale, bien.
No sé si os acordáis que hubo un sector incluso de San Mamés que decía que jugaba por el dichoso récord y demás, que Iñaki tuvo unos 15 últimos partidos de liga que se le veía que no estaba.
Hombre, la temporada pasada hace la locura de volver de la Copa África para jugar ese partido, para clasificarnos con ese tanto suyo, y aquel día ya se le veía que estaba un poco, permitirme la expresión, burrita, y marcó el gol decisivo. Pero luego me acuerdo que hubo dos o tres semanas que decíamos, ¿qué le pasa a Iñaki? Ojo, ¿qué le pasa? Que tendrá que recuperar, porque lo que ha hecho Aitor, una auténtica locura.
¿Pero qué jugador no le ha pasado durante su carrera deportiva que haya tenido momentos en los que no ha estado igual? Pero sobre todo porque psicológicamente hay un momento en que, si tú no estás bien, por lo que sea, deriva en lo físico. O sea, o puede llegar a derivar en lo físico. Entonces, a mí me parece que, aun siendo un portento y un fuera de serie, durante su carrera haya podido tener rachas en las que pueda bajar en su rendimiento.
Pues me gustaría preguntaros una cosa. ¿Cuál es el límite de un jugador de fútbol? ¿A dónde queréis llevar a Iñaki Williams?
El límite es jugar con un cristal en el pie.
¿Lo queréis reventar vivo o qué?
Oh, qué bien traída esa, Chema.
¿No sois conscientes? Sí, señor. Yo creo que la gente no es consciente del esfuerzo que supone un partido de primera división.
Ah, eso por descontado. El 90% de los que ven fútbol no saben lo que es. Lo que lleva.
Pues entonces no ven algo tan evidente como que la gran parte de los jugadores acaban con calambres, acaban pidiendo los cambios, acaban.
Ahora mismo Navas, Jesúsito Navas, que estamos todos ensalzándole, Navas se dice que hay días que no puede ponerse de pie.
Que no puede jugar con su hijo.
No puede jugar con su hijo. Óscar de Marcos también, Óscar en el tema de la recuperación.
Vete a ver cuántos días entrenan en el Zamora.
Lo ha pasado muy mal, e incluso ahí están sus dudas. Porque lo que decía él, yo compito el fin de semana y es que hasta el jueves estoy tieso. Dicho por ellos, Yuri Berchiche, lo mismo, es una exigencia brutal y solo hay que ver después cómo está la gente que deja el fútbol.
Cualquier deporte. Hombre,
en el tema de Iñaki hay una cosa clara, y es que él quiere llegar a pulverizar el récord del Chopo. Entonces, él es el primero que va a querer jugar muchos partidos todavía. ¿Vale?
Y lo va a pulverizar, ¿no?
Y puede llegar ahí.
Pero de manera natural, tampoco tiene
exacto,
por qué...
Exacto, exacto. No, de manera natural. Hombre, también yo no he leído que Iñaki Williams esté entre algodones muchas semanas para... Está a disposición del entrenador. O sea, que eso ya es mucho. Obviamente, luego que el entrenador decida si lo pone o no, pues estando bien, pues sigue tirando de Iñaki porque es... aparte de todo, el rendimiento que le pueda dar es compromiso.
Aitor, pero qué difícil.
Y ese compromiso se vive en el vestuario.
Pero una cosa rápida, ¿eh? Qué difícil tiene que ser, ¿no? Hemos jugado a otros niveles, fútbol regional, tal. Yo me acuerdo que rara vez he jugado un partido de fútbol sin molestias. O sea, un futbolista es raro que no tenga un poco cargado el isquio, un esguince mal curado, el hombro tal, molestias. Pero a estos niveles, con la exigencia que supone que Iñaki Williams haga estas salvajadas, a mí todavía, un dolor de cabeza, un poco fiebre, un día que no puedes ir convocado. Es que es de no creer.
Sí, aparte que los futbolistas, los deportistas de élite en general, están con las defensas siempre muy justas de los esfuerzos que haces. Entonces, es fácil coger un resfriado, ponerte con décimas. O sea, hay muchas semanas durante la temporada, ¿no?
Discúlpame, simplemente por poner un ejemplo práctico, además. Recuerdo una entrevista en el diario El País a Rafael Nadal, un tío... Y le preguntó el periodista, pídeme un deseo, ¿qué te gustaría? Y Rafa Nadal, su deseo fue un día sin dolor.
Dolor y gloria, ya lo dijo Almodóvar.
Un día sin dolor. Los jugadores de fútbol juegan con dolor todos los días.
¿Tú también juegas con dolor, Aitor?
Sí, con molestias.
Casi siempre.
Sí.
¿Ves?
Y muchos partidos, pues... anestesia.
Has tardado cero coma a responder, ¿eh?
Porque si tienes el tobillo mal y te tienen que poner cortisona para jugar el domingo...
¿Hay consecuencias de esos pinchazos? Seguro, ¿no?
Yo no. Gracias a muchas cosas, no. Pero hay muchos compañeros que sí.
¿Puedes
que
decir sí. Gracias a qué? Que también sueles ahora andar con una cosa importante, ¿no?
Bueno, pues sí. Gracias al proyecto en el que estoy, tomando un producto que llevo 2 años y medio con él, y que me ayuda a estar mejor, a tener más energía, a dormir mejor y a desinflamar. Y hoy lo digo abiertamente, no tengo ningún dolor y me levanto como cuando tenía 18 años.
¿Qué producto es que te dejamos decirlo?
Se llama Inmunocal, una compañía canadiense que se llama Inmunotech y la verdad es que es un gran producto.
Ponme dos botes de 5 kilos. A ver si arreglamos esto.
Luego, cuando cerremos la tertulia, hablamos de todo, pero Alfredo.
Además, es para todo el mundo. Quiero decir que no es para deportistas. Igual creen que es Aitor Larrazábal, el tema ligado al deporte, profesionalismo. No tiene nada que ver. Es para todo el mundo, ¿no?
Sí. Desde niños prematuros lo pueden tomar hasta personas de la tercera edad, pasando por mujeres embarazadas.
Alfred, tú no estás en tercera edad todavía, ¿eh? Puedes tomarlo.
No,
es un maduro. No, pero madurito,
es un madurito.
¿No? Claro.
Vamos a ver, hay un amigo mío que es médico, dice que como un día, después de haber cumplido los 50, te levantes y no te duela nada.
Estás jodido.
Sospecha,
¿no?
Porque.
Igual estás con San Pedro, ¿no?
Igual estás allí arriba, eso es. Bueno, ya estoy bien, no me quejo.
Chema, tú que le pegas mucho la bicicleta, tú también habrá muchos días que te levantas un poco tieso, ¿no? ¿O qué?
Sí, depende de lo que hayas hecho el día anterior, pero yo creo que, no sé, a ver, sin entrar en niveles como los que ha estado Aitor, que evidentemente ni los he olido, pero quiero decir, todo el que hace deporte, y no me refiero a deporte de jugar una pachanga los jueves con los amigos, sino, por ejemplo, si sales en bici 5 o 6 días a la semana y 2 días te das más cera por lo que sea, haces 5 o 6 horas, ya sabes que al día siguiente hacer 6 horas te van a doler las piernas, pues es normal. Es que la recuperación del cuerpo tiene ese proceso, que mientras estás recuperando el músculo, te duele más o menos en función de lo bien que haces las cosas. En función, pues, por ejemplo, si tomas algún producto que te ayuda a recuperar, si estiras bien, si vas al fisio, si... pero doler te va a doler. O sea, el deporte en sí implica romper músculo.
¿Qué palo vengo, Dolores? Estamos hablando aquí
no voy a entrar en ellos porque entonces hago aquí una tertulia aparte. Pero sí que quiero coger lo que comentaba Aitor, haciendo también una autocrítica, ¿no? En general para todos los que vamos a cualquier campo de cualquier deporte. El 90% de los que estamos en una grada no hemos practicado el deporte que estamos viendo. Y se notan las críticas. Lo hablamos con un tema de padres y tal. Cuanto más grita alguien, y depende de lo que esté gritando, cuanto más te refieres al físico de alguien o lo mal que juega o a un insulto, porque si tú has vivido ese deporte o un deporte de alto, bueno, un deporte de manera continuada, pues hacer una crítica que sea, joder, pues el control orientado no ha estado bien, pues se te ha ido la marca, pero no gritas y dices, tú eres un tal, tú eres un cual, o amarillo o marrón, no. Y a la hora de pensar en eso, de hacer una crítica, cuando tú eres consciente de lo que supone, decimos en el fútbol, hay gente entrenando 2 horas por la mañana, van a Lezama y luego, mira, vienen aquí a la Impros o van donde Javi a tal. Y no, pero es que para que un deportista de élite, y no, te hablo incluso, pues hablamos de segunda red, de ahí en adelante, o sea, es que vamos, que son, quizás sean semiprofesionales en salario, pero son profesionales en actitud. No es como antes que podías, entre comillas, compaginar un trabajo por la mañana o por la tarde con jugar en tercera división. Es que la dedicación tiene que ser plena, y plena es plena. Desde a qué hora te acuestas, las horas que descansas, sin contar lo que te pueda pasar en casa. Después, si tienes suerte y tienes algo de dinero, tienes que contratar por tu cuenta el tema de alimentación, nutricionista, psicología. Por suerte, la psicología ha entrado por fin en el día a día de las casas y también del deporte. Todo, masajistas, quiroprácticos. Es que es una dedicación plena, plena, antes y después.
¿Sabéis cuánto le cuesta a LeBron James su cuerpo por temporada?
$1.5 millones al año desde hace 20 años.
¿No? $2 millones se gastan de su sueldo,
sí,
en que invierte, la máquina...
Invierte.
Bien,
no se gasta.
Bueno, claro. Invierte en que su máquina esté en perfecto estado.
Claro, es que él vive de su cuerpo. O sea, su cuerpo tiene que estar como una auténtica... como un reloj suizo.
Claro. Iñaki vive de su cuerpo.
Pero Alfredo, ¿cuánto bien no le hizo a Gorka Ibezos hace unas temporadas poder contratar un psicólogo o un acompañante a nivel sí, de psicología? Y le fue un cambio en Gorka. Y luego sé que él lo comentó varias veces en, no sé si en alguna tertulia o en alguna entrevista, lo comentó. El cambio que pegó,
sí.
Contrató a un asesor personal a nivel psicológico y pegó un cambio.
La única persona que habla mal de los psicólogos es el que no lo ha usado nunca.
Efectivamente. Claro, así es.
Ahora es curioso, cada vez que tenemos la oportunidad de sentarnos con un jugador del Atleti, con chavales jóvenes, hablas con ellos y te dicen todos, porque encima creo que lo tienen interiorizado, no lo dicen por decir, que lo más importante del futbolista, condiciones tienes, pero es la cabeza. O sea, es un 80-20. O sea, ellos juegan con esos números de porcentaje, que el bolo
y
fundamental.
Ojo, que es que tenemos que romper algunas... que uno no tiene que estar en un momento de duda o frágil anímicamente para decir necesito la ayuda de un profesional. No. Cuanto más fuerte estás, cuanto más en tu prime estás,
mejor te va a ir.
Es cuanto más necesitas a ese psicólogo a tu lado. O sea, que nos olvidemos de que hay que tener un problema para recurrir a... No, es que es un compañero de viaje. Es exactamente igual que tu fisioterapeuta, que tu nutricionista, que tu preparador físico.
Muy de acuerdo con Alfred. Hacemos un alto del camino, venga.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va. Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri. Junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Piper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Piper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Piper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla. Besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Seguimos hablando del Athletic y un hombre propio el otro día fue Unai Simón, que fue el regreso del... portero.
Qué malvado eres.
A la liga. No, malvado no. Es que estoy enfadado con mucha gente.
No me
o sea,
extraño.
Me estoy empezando a encender y hoy quiero estar tranquilo. Me he propuesto estar tranquilo. Creo que se está siendo injusto con Unai Simón. El otro día comete un error. Bien, el primero que sabe que comete el error es él. No me parece un error tan exagerado como esas simonadas famosas que tuvo hace unos años. Es un error.
No es un error grosero.
Eso es. No es un error, una simonada que la bautizamos en su día. Pero me llama la atención que hay mucha gente que parece que está intentando ahora sacudir a Unai Simón, ponerse en esa situación un poco de no, es que estaba jugando bien, estaba haciendo bien, ¿por qué jugar a Unai? De verdad, o sea, creo que está fuera de lugar. Crítica, por supuesto, constructiva siempre. Y veo un ambiente un poco enrarecido con la figura de Unai Simón. No sé si pensáis como yo o cómo estáis viviendo esa situación.
A mí lo que me extraña y además me encabrona es que esas críticas provengan de ámbitos atletizales, surigorris, o sea... ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos crear? ¿De verdad queremos enfrentar o confrontar a nuestros porteros? ¿Estamos locos? No, es que Julen tiene... No, es que el otro...
Pero son los mismos, aprovecho para decirlo, que se vanagloriaban de alguna manera cuando Unai Simón ha ganado el Mundial con España, ha sido el portero de los mismos. Y ahora, pues bueno, vienen a... A intentar...
Embarrar, ensuciar.
Embarrar un poco, sí. No,
pero Aitor,
no,
tú es... también lo percibes.
Sí, claro que lo percibo. Pero vamos, es que ese debate no debiera de tener ni ningún paso más. O sea, son los dos porteros del Atleti, el entrenador decide quién tiene que jugar, y Unai Simón, antes de su operación, ha sido pues el portero del Atleti que le ha dado lo que le ha dado. Y Julen ha sido el segundo portero que ha estado cuando se le ha necesitado. Por tanto, son dos porterazos y un tercero, que es Padilla, que cuando también ha jugado ha estado bien. Y tenemos que estar muy contentos de lo que tenemos. O sea, sin debate ninguno de quién debiera de jugar, más que el que crea el entrenador.
Y yo llevo muchas semanas diciendo lo mismo, que a Unai Simón le tenemos que mantener contento. Y el que me quiera entender, que me lea entre líneas. Porque a Unai Simón se le está diciendo, no juegas la Copa, de acuerdo, el amén. No juegas tal, de acuerdo, te has operado, recupérate tranquilo, vuelve cuando puedas. Ha vuelto. Entonces, vamos a tenerle a Unai contento, feliz, sonriente y demostrando que es un auténtico porterazo, porque lo es.
Pero volvemos al tema que ha tocado Kepa antes. La mayoría de la gente que le está metiendo el dedo en el ojo a Unai Simón por la jugada de Mendy el otro día es gente que no tiene criterio para valorar si ha fallado, cómo ha fallado, si Julen es mejor, si Julen es peor. Son ocasionales. Ahora está jugando Julen bien y el mejor es Julen. Mañana Julen, por lo que sea, tiene un fallo y quieren matar a Julen.
Yo, Chema, voy a ayudar en hacer más corto ese recorrido para que no vaya más allá, como bien decía Aitor. Si miramos la jugada, yo ahora lo extrapolo al baloncesto. Ahí hay fallo en el cierre de rebote. Porque lo que pasa puede ser a la hora de ejecutar esa acción, pues que la podría haber bloqueado, sí o no, y ahí no voy a entrar. Pero los cuatro defensas que estaban en línea. Porque
Nico Williams
eso,
también, ¿eh?
Eso en baloncesto sería un fallo de cierre de rebote. Porque hay un error. El balón ha tocado el aro. El balón cae junto al aro. Sí, pero es que hay cuatro que no han cerrado rebote.
A mí, uno de los más señalados para mí en esa jugada es Nico. Evidentemente, luego los defensas no van a coger el rechace del portero. Pero yo, Nico, le pongo un porcentaje amplio. Unai Simón, estando bien, bloca ese balón. Estoy seguro. Lo que pasa también, hay piernas, hay mucha gente por medio, es un balón paredes, de repente.
Es un error natural, ya está.
Totalmente.
Pero también fue el de Julen contra el Real Madrid.
Y para el penalti luego.
El que la deja ahí. Luego para el penalti y hay que ovacionarle y lo que sea. Pero son
errores
naturales que se producen en los partidos.
Pero error no forzado.
Porque jugarse en la portería, a ver, eres distinto, evidentemente, pero eres parte. Hemos estado hablando desde que comenzó la temporada, lo que le está costando tanto a Grosabel como a Yaló coger el ritmo, la intensidad a la que juega esta plantilla, este Atleti. En la portería pasa exactamente lo mismo. La exigencia es máxima y plena. Y este hombre, Unai Simón, viene de haber estado 4 meses y medio inactivo. Y quien no lo entienda, tiene un problema muy gordo.
Y él lo reconoció con tanta naturalidad. Cuando jugó en Europa contra el Elfsborg, él decía, a ver, no es lo mismo entrenar que jugar un partido a campo abierto, a campo completo. Y él dijo, nosotros entre semana no jugamos un partido a campo completo. O sea, que él también es verdad que tiene que recuperar sensaciones, distancias, las medidas, tu hábitat. Es que tienes que coger el área, las distancias al salir, al bloquear, al despejar, ¿no? Volver a sentirte portero.
Es que, no sé, para mí es que no hay debate. No, directamente no hay debate. O sea, ha fallado, sí. Bueno, ¿y qué? Y a un lateral derecho se le va un control 15 centímetros y se le va fuera de banda. El problema con el portero es que cuando falla el portero, parece que los fallos del portero siempre son mucho más grandes, porque generalmente acaban en gol. Pero es un fallo como el que se da en cualquier posición del campo. Si a estas alturas nos vamos a poner a dudar de Unai o de Julen, me da igual, que ha demostrado, nos ha dado una Copa del Rey.
Por cierto, el Olenchero está a la vuelta de la esquina. Yo sí le voy a pedir una cosa este año. Bueno, de cara a 2025. A los realizadores de televisión, que dejen de hacer el ridículo. A mí eso de que cuando para el penalti Julen, que le pinchen a Unai, o que la torda Unai, que le pinchen a Julen, vamos a dejar el circo, ¿no? O sea, me parece, eso ya es lo más triste ya, que incluso los de realizan el partido, que están pendientes de qué pasa para pinchar a uno.
Pero igual es porque les da envidia, porque como se llevan tan bien, tienen tan buena relación, y cuando le pinchan a Unai, y está jugando Julen, y sale aplaudiendo, sale con una sonrisa, eso es probablemente lo que les fastidiará a muchos, igual lo hacen por eso.
Yo
pero estoy contigo.
No puedo con esas
situaciones.
¿Sabes qué me encantaría? Una rueda de prensa con ellos dos. Y van a acabar con todas las tonterías en 15 minutos.
Bueno, incluso están menos, seguramente.
Pero ¿te has visto cómo se animan, cómo se miran, cómo se cuidan, cómo Pero si es...
Yo cada vez que veo el vídeo ese de la final de Copa antes de los penaltis, me emociono. O sea, el momento en el que está Unai aconsejando, diciendo, claro, nunca se había puesto bajo palos Julen en unos penaltis con el Atleti. O sea, era para él la oportunidad de su vida, 40 años después, y esa imagen entre dos amigos. O sea, ¿cómo le aconsejaba? ¿Cómo estaban los dos? Me imagino que preocupados, pero convencidos que sí, que toca ganar. O sea, eso es una
pasada. Yo me lo voy a llevar a un tema mucho más pragmático. Yo estoy seguro de que entre ellos hay una competencia feroz, porque quieren jugar los dos todos los minutos posibles, no tengo ninguna duda.
Esa es la clave.
Lo que tengo muy claro es que ellos se sienten muy parte del equipo. Y Unai en ese momento lo que quiere es que Julen pare los cinco penaltis y puede ser porque él quiere ser campeón también. Me parece algo normal. O sea, en el funcionamiento de un equipo es que debería de ser así. Claro. No estoy esperando a ver si tú fallas para ver si juego yo el siguiente día. Es que aquí estamos todos para que el equipo, que también somos nosotros parte de ese equipo, esté lo más arriba posible. Y una cosa con respecto a los realizadores, que me has tocado un poco el tema y el otro día terminé muy caliente con ese tema. Estaría bien que en vez de fijarse en las caras de los porteros, se fijen en las jugadas y así nos hubiésemos enterado de qué le pasó a Nico Williams en Turquía.
Bueno, de Turquía
porque le
vimos
salir del campo, pero ninguno vimos la jugada. Y hoy en día que hay 53 millones de cámaras en un terreno de juego, manda narices que no nos enteráramos de qué le pasó a Nico.
Tampoco vimos a los mil surigorris prácticamente en plano que fueron a Turquía y tampoco vi esa ocasión de Guruceta. Yo estaba tranquilo en el bar y de repente le veo a Guru delante del portero solo, la que falla. O sea, lo de, bueno, habrá que hacer algún curso de realizador porque parece que...
Hay futuro, hay.
Me cago en
de futuro.
Yo quiero añadir una cosa a lo tuyo, Chema. Una de las características de un equipo que se convierte en campeón es la relación entre los integrantes. Cuanta mayor es la calidad de la relación entre los integrantes de un equipo... Bueno, para empezar, pasa a ser un equipo. No de una plantilla pasamos a un equipo depende de la calidad que tengas en tus relaciones, cómo consigues tejer esa tela de araña, es cuando consigues llegar a más.
¿Por qué? Atleti destaca por su presión, por su solidaridad... Claro. Por sus coberturas, por sus ayudas.
Hablamos de familia.
Eso estamos hablando familia, de que claro. Hay un compromiso personal de todos ellos. Por eso es un equipo. Este año cuesta mucho de decir quiénes son los titulares y quiénes son los suplentes. Porque estamos llegando a ese momento en el que un equipo.
Un buen bloque. De todas formas, Aitor, quiero preguntarte a ti también. Siempre fardan, lo dicen desde el sentimiento, porque charlas con ellos y te lo dicen, que son una cuadrilla. Pero yo creo que cada día lo tengo más claro, o sea, porque eso se palpa, eso se nota. Alex Berenguer también decía que él cuando estuvo en otros equipos, él no pasaba tantas horas con sus compañeros, porque acababan de entrenar y hacen planes juntos, pero no uno ni dos. O sea, hay ambiente de cuadrilla. Ellos van a entrenar y luego, ¿qué hacemos? Oye, vamos a comer, tal. Vosotros también siempre habéis tenido, Aitor, ese vínculo de cuadrilla. O sea, eso es generación en generación en Atlético, es una de sus líneas de identidad.
Hombre, al final era... A mí con eso empecé a mamar todo, ¿no? Terminaba el entrenamiento y bajaba a Hantoki a tomar unas aceitunas con una cerveza o con un refresco el que quisiera o con lo que fuera, ¿no? Pero así se empieza a hacer, ¿no? Y tú puedes tener tus problemas en entrenamiento y ayer lo comentaba, no sé con quién era, que yo también he tenido mis cristos en el entrenamiento con un compañero, pero es que luego tomaba una cerveza y unas aceitunas con él, una hora después o media hora después. Entonces, la exigencia, el nivel de entrenamiento, eso no puede desaparecer, no puede bajar en sus registros o en sus niveles, pero luego... existe otra cosa que es la convivencia, ¿no? Post entrenamiento, post partido, de un equipo, de una cuadrilla, que está bien, porque aquí la cuadrilla sabemos lo que es, y estos lo están demostrando además, ¿no? Porque les ves habitualmente el disfrutarlo de esa manera.
Venga, alto en el camino.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
El Asador Iturgichi Berria abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berria.
En Seat y Lugaritz te dan la oportunidad de conducir el coche de tus sueños. Tenemos Seat Aronas Special Edition por 100 euros al mes o por solo 17.200 euros. Varias unidades de Seat Ibiza Special Edition de 115 caballos por 80 euros al mes. Y atención, Seat León FR, DSG, 150 caballos, etiqueta Eco, por solo 150 euros al mes o por 23.900. Y con garantía de hasta 10 años. Sí, garantía 10 años. Ven a Lugaritz, pruébalos y te explicamos cómo empezar a disfrutarlos. Te esperamos en Durango, en la calle Alluits.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Irarragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye, además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Seguimos hablando del Athletic y hoy tenemos un ex León con muchísima experiencia y quiero preguntarle a él personalmente si le parece, ¿este Athletic es uno de los más fiables que has conocido tú en cuanto a resultados, en cuanto a profundidad de plantilla?
Sí, sí, o sea, en una palabra lo puedo decir. Y lo decía antes, o sea, sobre todo porque hemos tenido años en los que hemos tenido buena plantilla, hemos sido súper comprometidos en San Mamés y se han dado unos resultados de contra equipos buenos, potentes de la liga o de fuera incluso, pero fuera creo que no existía esa regularidad, ese esa personalidad de los futbolistas y saber que a cualquier campo que vayan ahí dan fiabilidad. Eso yo hacía tiempo que no lo veía.
¿Y la Copa del Rey puede ser clave?
Puede ser clave. Lo único que me preocupa un poco puede ser el hecho de estar en tanta competición, ¿no? Eso es lo que me puede, bueno, pues de alguna manera hacer pensar que la temporada es larga y que tenemos que ir viendo, ¿no? Un poco, efectivamente, lo del partido a partido, que es verdad, es la realidad. Pero también vivir de un poco de ilusión, ¿no? De decir, joder, pues este equipo, ¿por qué no va a estar en esos cuatro primeros puestos a final de temporada, ¿no? Sin crear unas expectativas excesivamente altas para que nadie luego tenga que asumir esa frustración, que a veces no es fácil, ¿eh? O sea,
por aquí peináis canas ya. Os quiero preguntar a vosotros, si creéis que este es el Athletic más fiable de que recordáis o compararlo con otro. A Ernesto no le gusta comparar, le han preguntado varias veces a ver si es el más fiable tal y él dice que no le gusta comparar. Cada año hay un tipo de jugadores, un tipo de fútbol, todo cambia y no le gustan las comparaciones, pero a vosotros seguro que os da igual, venga.
Yo sé que hemos tenido muy buenas plantillas, pero a mí cada vez que hablamos de profundidad de plantilla y de la calidad de la plantilla como tal, siempre me viene a la cabeza la de Luis Fernández.
Subcampeonato de Liga.
Aquel año que vinieron Ferreira, Ríos, Alcorta, que estaba José Mari también de incorporación en medio campo, con Esquerro, Echeve, Urzaiz, Lasa, el propio Aitor. Quiero decir, a mí aquella plantilla como calidad me parecería probablemente muy equiparable a esta, pero yo siempre marca una diferencia de aquella plantilla con respecto a esta, que en esta plantilla muchos de los jugadores más importantes todavía no han alcanzado su techo. Aquella era una plantilla, si quieres, más de vuelta, muchísima calidad, gente internacional, gente que tenía 10 años en primera división en buenos equipos.
Gente experimentada, sí.
Y esta plantilla, en cuanto a calidad, sí, puede ser similar, pero es que todavía los Sancet, Prados, Jaureguizar, Paredes, Vivian, incluso, es gente que está rascando todavía su entrada en la élite, aunque nos parece que estén dando un rendimiento sobresaliente.
El propio Nico es un crío.
Nico, por ejemplo, sí. Quiero decir, en mi opinión, esta plantilla se convertirá en la mejor plantilla que yo haya visto, pues desde que tengo uso de razón. Evidentemente, si viene aquí mi Aita, te va a decir que en el 62 había un equipo terrible, pero yo, de lo que yo he visto, probablemente me acuerdo de esa de Luis Fernández, en la que estaba Aitor, y de esta. Son las dos que más me llaman la atención.
Para los que te escuchan en casa, ¿de qué año eres tú?
Del 78.
Bueno, ahí está.
Pero yo 78. Me incorporé bastante tarde, porque yo, siendo muy pequeño, mi Aita ha sido de venir a Semames y pagar entrada por ver la segunda parte si llegaba tarde, le daba igual. Y yo iba con él. Y yo, en más de una ocasión, le ha tocado pagar entrada en la segunda parte y, como yo le he montado un pollo, salir en el minuto 22. Yo luego me incorporé de moto propio y, si yo siempre digo, me hice del Atlético con José Iragorri, siempre lo digo.
Con el mejor.
Siempre.
Alfred.
Yo te contesto, pero a mí no me preguntes en qué año he nacido, ¿eh? O sea, no, por ahí no pasó, ¿eh? Fiable. Claro que es mucho más fiable. Ahí están. Es que no, por mucho que digamos nosotros, los resultados. Pero sobre todo, yo lo que te diría es que es la plantilla con más calidad que yo he visto en mucho tiempo en San Mamés. Y me contengo todos y cada uno de los días, porque
no quieres venirte arriba.
No quiero venirme arriba, pero te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, creo que ahora mismo, y llevo unas cuantas décadas viendo fútbol, seguramente está el mejor jugador que se ha puesto jamás en una camiseta del Atleti.
O Jan Sánchez.
Sí, así de claro lo digo. Es que el partido que hizo contra el Real Madrid, eso es... O sea, es otra historia, otra galaxia. O sea, yo no podría escribir de eso. Maravíllate, admíralo, disfrútalo.
Míralo.
Pero es bárbaro. Es salvaje, o sea... Qué manera de conducir el balón. Y no voy a caer en el... ¡Ay, qué rápido se gira! No, y cómo baja cuando hay que bajar. Y cómo se mueve. Y cómo se echa las bandas cuando hay que caer. Y cómo...
Le veo mucho mejor sin balón, además, ahora.
¡Buah! Es que ha mejorado en tantos aspectos ese tío. Vamos, yo estoy convencido. Próxima llamada de la selección. Vuelve. Pero además es que va a volver de titular.
Volvemos a la cabeza de nuevo, ¿eh?
Madre mía.
Bueno, pero es que te voy a decir una cosa.
No.
He aprendido... Mira, con Ollán he aprendido una cosa. Siempre decía que madure. Pues ahora te digo, no, quiero que madure.
¿Porque si no se marcha?
Así de claro.
Ah.
¿Que siga esto siendo un elefante rosa?
No, pero mira, es que si hacemos que todas las piezas encajen... En Ibaigane hay cola.
Claro, ya hay cola.
Cola del Bayern de Múnich, del Liverpool, del Chelsea, de cola.
Del amigo Guardiola.
De la Juve, del United, del City.
No todo el mundo tiene.
De los ocho que están por
ahí. No todo el mundo tiene el objetivo de irse al City
o
a la Juve.
Pero ellos sí tienen la obligación de venir a por lo mejor.
Sí, pero otra cosa es que luego se vayan. Que hay gente que se va, evidentemente. Tenemos casos. Javi Martínez, Herrera, Llorente y los anteriores.
Kepa,
efectivamente.
Yo quiero agarrarme a que Ollán quiere ser el proyecto de este club, ¿eh?
No, sí, está claro, pero también tenemos, si todavía tenemos más ejemplos de lo contrario.
Mira, vosotros veis los partidos en San Mamés, tenéis la gran suerte de ver los partidos en San Mamés, yo no.
¿Por qué no puedes?
Pues porque...
Claro, cuéntalo, que te estoy poniendo la cuña al pie.
En la tertulia de hincha bilbaíno, en el canal de YouTube, comienza exactamente 7, 8, 10 minutos, como mucho, después de finalizar el partido.
En caliente, sí.
Y no tenemos tiempo material de desplazarnos de un sitio a otro. Yo lo tengo que ver por la televisión. Ahora sabéis que en todas las transmisiones al comentarista, al periodista, le acompaña un profesional del fútbol, los hay de más, menos... Yo he visto extasiarse comentando a Ollán Sancet, Álvaro Benito, a Morientes, al chileno, a Zamorano. Flipan en colores. No, sí, sí, somos bilbaínos. No, o sea, es verdad, somos muy bilbaínos. Estamos muy orgullosos, somos fanfarrones. Pero ese tío es un top brutal.
Vamos a hacer un alto en el camino y le vamos a preguntar a Aitor Larrazábal, precisamente por Ollana, a ver qué nos comentaba.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración. Reserva cita en el 944-028-111.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Titanium, tatuajes personalizados, elegantes y con corazón. Tradicional, realismo, neotradicional, blackwork. Más de 17 años avalan nuestra experiencia con artistas prestigiosos reconocidos internacionalmente, como Ceci Mateos, Sebastián Carvajal, Camilo Osorio, George, Roble Tatú, entre otros compañeros. Titanium, en el corazón de Deusto, Luis Power 5. Teléfono 688-639-609. Web, estudiotitaniumdeusto.com e Instagram. Titanium Tattoo.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
Bodeguilla Indautxu, lugar tradicional desde 1945. Los mejores pinchos y bocadillos. Gregorio de la Revilla 18 Indautxu, siempre con el Athletic.
Y el nombre es Ollane Sancet, Aitor, ¿qué me dices?
Bueno, pues que es un fantástico futbolista. Las cosas como son. Comparable a difícil. Yo me acuerdo de, y he coincidido en el equipo con él, con Julen Guerrero, y su irrupción en el primer equipo fue fantástica y tuvo años fantásticos. Y lo podemos comparar en el tiempo, porque Julen estuvo lo que estuvo a un alto nivel y hoy ya no sabemos el tiempo que va a poder estar. Pues yo creo que es incomparable, creo que no debemos además de compararlo con ningún otro. Es un jugadorazo que nos está dando lo que nos está dando, vamos a disfrutar de él todo lo que podamos. Y yo discrepo con Alfredo en que para mí ojalá madure cuanto antes. Y además te diría que ojalá hubiese madurado un poco antes, porque todavía estaría dando más rendimiento.
Creo que no se puede tomar textualmente.
No lo hago.
Lo que he dicho. Pero tú sabes, ha mejorado muchas cosas. Físicamente, tú acuerdas de cómo era y cómo es.
Es una bestia ahora mismo, ¿eh?
¿Cómo era en el duelo, en el choque, en el cuerpo a cuerpo? ¿Cómo es ahora? Eso sí, parece que se va a caer en todos los momentos. El terreno que ocupaba antes, el que ocupa ahora.
Alfredo, una pregunta directa al corazón. ¿Has comentado lo que invertía LeBron James en su cuerpo? Pues si Ollane invirtiese una mínima parte en el día a día, sería un jugador increíblemente mejor.
Voy a hacer un inciso con todo, cogiendo justamente lo que estás comentando, Aitor. En la anterior charla que tuvimos en Durango Televista, lo voy a recordar justamente ahora, porque viene justamente al hilo. Los grandes artistas, los grandes en todo, en cualquier especialidad, pueden seguir siendo grandes con 40, 50, 60, con 70, hasta el día que se mueran. Ser futbolista, ser deportista de élite, no puedes volver a ser futbolista de élite con 50, ni con 40, ni con tantos. El momento de hacerlo es ahora, de entender que está viviendo una situación única e irrepetible en la vida, es esta. Por eso la tiene que aprovechar, la tiene que coger por los cuernos. Más claro creo que no puedo ser.
Teniéndolo todo como lo tiene, ¿eh? Porque lo tiene todo.
¿Tú me has oído que te haya dicho algo después de lo que has dicho?
No.
Vale.
Bueno, voy a sacar otro temita porque tenemos poco tiempo.
¿No vamos a hablar de por qué no juega Nico Serrano?
Ah, vale, venga. ¿Por qué no juega Nico Serrano?
No lo sé, pero ya me gustaría saberlo. ¿Por qué saca a Yaló y no le saca a Nico Serrano? Ernesto,
los minutos, ¿por qué no juega Martón y pone a Berenguer en punta? Y no pone a Berenguer en banda y pone en punta.
Hombre,
a Nico
de
Martón...
Williams.
Ah, no sé, oye.
Parece más evidente, ¿no?
Hombre, lo de Nico y Serrano y Yaló, yo creo que solo hay una explicación, ¿no? Lo que sí, uno ha costado y lo que ha costado otro. Quiero entender, ¿eh? No estoy en el día a día del entrenador, no lo sé, pero...
Pero eso se tiene en cuenta, ¿no?
Pues se me ha bajado el sufle ahora mismo.
Pues hombre, pues algo yo creo que se puede tener en cuenta.
Pues si, ¿no?, lo dice Aitor, final... será que se tiene en cuenta.
No. Si lo dice Aitor, yo...
Va a misa,
hombre,
¿no?
yo creo que posiblemente sea una de las personas más indicadas para hablar de eso, porque le han traído cuando él ocupaba la banda izquierda, le iban trayendo cada X temporada, le traían a alguien y había dinero por delante.
Y muchas veces jugaba que no estaba pasta,
¿eh? Y terminaba jugando él. Entonces, sí, el mejor ejemplo, Aitor.
Terminaba o media la temporada, ¿no? Pero el inicio, pues
claro,
hay algunos que tenían más posibilidades o, bueno... También un poco por eso, porque hay una inversión, ¿no?
Vicente Lizarazu.
Y esa inversión...
Puede ser, ¿no? Un ejemplo, ¿no?
Un ejemplo, sí.
La gente no lo ve, pero ha puesto cara de humilde, ¿eh?
No. A mí, si uno de los principios que mis padres me marcaron desde muy pequeñito, serás lo que seas en tu vida, pero la humildad va por bandera, ¿no? Y luego puedes dar la imagen de cualquier otra cosa porque eres más serio, porque eres más antisocial, por lo que tú quieras. Pero humildad... al lado del corazón rojo y blanco hay otra cajita que es la de la humildad.
Y la gente que no te conoce, tú tienes mucho sentido del humor, ¿eh?
Bueno, pues no me conocen.
Es que te voy a decir una cosa.
Mucho, además, ¿eh?
Es que es muy inteligente.
Que tampoco se venga arriba, que no...
Nada más que verle cómo habla y los tiempos que se toma.
Con ese, y el jersey que puede llevar. Escucha, sí, que eso no puede llevar cualquiera, ¿eh? El jersey
de Navidad,
¿eh?
Kevin.
¿Eh?
Personalidad.
Totalmente. Mira, personalidad. Pues este creo que no tiene mucha, pero tiene otras cosas. Rafael Louzán. Nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿Hasta aquí puedo leer? ¿Qué me decís?
Pues que, como leí en un diario que no voy a decir cuál es para que nadie se moleste, respeta la tradición. Y era uno de los valores que le atribuían a susodicho. Si respetar la tradición en la Federación Española de Fútbol tiene connotaciones positivas, decídmelo vosotros.
Prevaricación, hay una cosa ahí bastante chunga pendiente, no sé.
Sí, y lo he leído esta mañana. ¿Sí? Sí, no sé, supongo que lo tendrán que demostrar, ¿no? Pero vamos, con lo que ha habido anteriormente, no sé si suena muy bien todo esto.
La mafia sigue dentro, ¿eh? Yo voy a ser claro.
Era el candidato de Tebas, sin ir más lejos.
Yo hice una anotación, según me enteré de la noticia, y puse textualmente, ¿cómo nos afecta al Atlético? ¿Cómo le afecta esta designación?
A mí lo que me gustaría es saber, por ejemplo, qué ha votado el Atleti, si le han votado a este. Le ha votado, ha ganado por goleada, ¿eh? O sea, que esto es como siempre. ¿Cómo puede ganar? No, es que ha ganado de goleada. O sea, que también los responsables son los que le ponen, ¿no?
Pero porque volvemos a lo mismo. Es que respeta la tradición. Respetar la tradición es toda la maquinaria que estaba en funcionamiento en la Federación Española de Fútbol.
Sí,
no se ha sustituido por otra maquinaria.
Vale.
Se le ha cortado la cabeza al que estaba. Se ha puesto otra cabeza, pero la maquinaria es la misma.
Vale,
es decir,
vale.
Si antes todo el tema electoral y de cómo se decidían los delegados, etcétera, se hacía de una forma, se sigue haciendo de la misma. O sea, las federaciones siguen teniendo los mismos pesos, etcétera. Sinceramente, a mí me ha parecido una operación de maquillaje total.
Yo, aunque no lo parezca, fui niño y nunca me gustaron los Dalton. Los hermanos Dalton nunca me gustaron. y ya lo he dicho todo.
¿Cuánto tiempo nos queda? Un minutito, dos, para no pasar a ir despidiendo. Aitor Aranzábal, Eskerrikasko, siempre es un gustazo tenerte, ¿eh?
Muy bien, a vosotros por llamarme y por poder compartir este ratito hablando de muchas cosas y entre ellas lo que más nos gusta, que es el Athletic.
Y mucho ánimo ahí con el Guernica a tope, ¿vale?
Eskerrikasko.
¿Qué pal vengo? Un placer.
Pero bueno, chicos, igualmente, una maravilla. Creo que hoy debuto con vosotros y posiblemente sea hasta dentro de unos cuantos meses la última que estemos, porque tengo unos cambios a nivel personal, pero que me llevo un recuerdo de esta noche, ni os lo imagináis de lo importante que es.
Buenos cambios seguro, ¿no?
Son para bien. Es invertir, hablamos de inversiones, es invertir para estar mejor aún. Sí.
Pues nos alegramos mucho, Kepa.
Gracias.
Cercasco. Alfredo Casas, un placer.
Lo mismo digo. Feliz Navidad.
Sí, porque ya es el último martes.
Disfrutar de los mayores, decir muchas veces te quiero, daros muchos besos y sobre todo, mandar el móvil a la mierda.
Buen consejo, Cercasco, Alfred.
A ti.
Chema Camaño, un placer.
El placer ha sido mío.
No, y en 2025 seguimos viéndonos, hablando mucho, ¿eh?
Estamos encima de una mesa de madera, así que toco toda la madera del mundo porque siga siendo.
Bueno, y nos despedimos como siempre al grito sagrado. Venga, ya sabéis, el Aupa Atleti, que nos oigan desde la Conchinchina, si hace falta. Venga, va. Una, dos y tres.
¡Aupa Atleti!
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Titanium, tatuajes personalizados, elegantes y con corazón. Tradicional, realismo, neotradicional, blackwork. Más de 17 años avalan nuestra experiencia con artistas prestigiosos reconocidos internacionalmente, como Ceci Mateos, Sebastián Carvajal, Camilo Osorio, George, Roble Tatú, entre otros compañeros. Titanium, en el corazón de Deusto, Luis Power 5. Teléfono 688-639-609. Web, estudiotitaniumdeusto.com e Instagram Titanium Tattoo.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Iraragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The People's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The People's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peepers Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
En SEAT y Lugaritz te dan la oportunidad de conducir el coche de tus sueños. Tenemos SEAT Aronas Special Edition por 100 euros al mes o por solo 17.200 euros. Varias unidades de SEAT Ibiza Special Edition de 115 caballos por 80 euros al mes. Y atención, SEAT León FR DSG 150 caballos etiqueta Eco por solo 150 euros al mes o por 23.900. Y con garantía de hasta 10 años. Sí, garantía 10 años. Ven a Lugaritz, pruébalos y te explicamos cómo empezar a disfrutarlos. Te esperamos en Durango, en la calle Alluits.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.